Bueno, y pasamos a la sección de literatura de hoy con Julián Lacalle, de la editorial Pepitas de Calabaza. ¿Qué tal, Julián?
Hola, muy buenas, muy bien.
Bueno, pues gracias por venir al programa hoy. Y si quieres, empezamos hablando de Pepitas de Calabaza. O sea, ¿quieres explicarnos un poco cuál es la intención de Pepitas de Calabaza? ¿En qué consiste Pepitas de Calabaza? ¿Cuál es vuestra...?
Bueno, pues somos una editorial muy pequeña, que vivimos en Logroño todos, muy cerquita de Vitoria, y llevamos casi 25 años pues publicando pues un poco los libros que nos gustan, sin importar muy bien ni temática, ni formatos, ni nada, pero bueno, con algunas líneas maestras, ¿no? Pues sobre todo cuidando el ensayo y cuidando la narrativa, ¿no? Bueno, pues es una editorial, como ahora hay bastantes, aunque no tan singulares, claro, independiente, que está un poco pues intentando girar un poco esas mesas de novedades que están siempre llenas de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos desde hace un montón de años y ahí seguimos, ¿eh?
Muy bien, Julián. Y hoy nos traes cuatro de esos libros tan interesantes que publicáis vosotros. Si quieres, hacemos un repaso de ellos, ¿no?
Vale, sí. Podemos hablar, si quieres, de las últimas cuatro novedades, así por centrarnos un poco en algo, ¿no? Porque
sí,
dando vueltas todo el rato y...
Sí, sí, aquí hemos apuntado cuatro libros en concreto.
El último libro que ha llegado a librerías de nuestra mano es un libro que nos pone muy muy contentos por muchos motivos, pero entre ellos es porque inauguramos una nueva colección sobre libros sobre el sueño, en el que vamos a publicar diarios, tratados para dirigir el sueño, bueno, todo lo relacionado con los sueños, siempre huyendo del esoterismo, ¿no?
Sí.
Y este libro se titula El tercer Reich de los sueños, y es de la periodista alemana Charlotte Verad. Este es un libro muy muy especial que nunca se había publicado en España, y bueno, en castellano se publicó hace 2 años por la editorial chilena LOM, con la que hemos trabajado mano a mano para sacar esto aquí. Y es un libro que, bueno, ella, durante el ascenso del Tercer Reich, pues fue tomando nota de lo que soñaba la gente cercana, ¿no? Ella apartó, por un lado, los sueños de tanto de los militantes de la resistencia como de los adeptos al Tercer Reich, y empezó a un poco a analizar los sueños lo que estaba soñando, digamos, que la gente más normal, o que no se significaba en política y tal. Y bueno, pues lo que nos da es un asombroso tratado, ¿no?, de cómo el totalitarismo estaba controlando las mentes desde dentro, ¿no? Incluso la gente que pensaba que eso no iba con ellos y no les afectaba, lo estaban viendo muy claro, ¿no? Yo creo que es una novedad maravillosa para empezar esta colección, y es un libro que es muy útil hoy, ¿no? O sea, no es el recurso fácil al nazismo, sino, bueno, el totalitarismo avanza desenfrenado en muchos aspectos, y yo creo que este libro nos puede dar muchas pistas para analizar lo que soñamos ahora y para saber para dónde vamos, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad es que sería es una novedad asombrosa.
Sí, sí, es curioso que a mí es un libro que me ha llamado la atención, la verdad, porque pensaba que por el título era una novela con un título metafórico, pero al leer que trata tal cual de los sueños de la gente durante el Tercer Reich, me ha parecido muy curioso y me resulta sorprendente que no se conozca más, sobre todo teniendo en cuenta que Charlotte Verad, la autora, al parecer se movía en círculos muy conocidos de la literatura y filosofía alemana, porque por ejemplo era amiga de Hannah Arendt, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, bueno, parece ser que entre otras personas fue Hannah Arendt quien animó a que organizara el material. Que este libro aún así en Alemania se editó muy tarde, se editó en el año 67 o por ahí.
Sí.
Bueno, pues no sé, ya lo estuvo ahí pues mascullando el proyecto durante muchos años. Le costó también bastante sacar los sueños de Alemania, ¿no?, antes de exiliarse ella y fueron detenidas ella y su marido. Y bueno, pues sí, la verdad es que es una obra tardía, que es sorprendente que salga ahora, ¿no? O sea, tantos años después, pero bueno, hay tantos libros sobre el nazismo, pues, que están siendo conocidos ahora, ¿no? Como pienso sobre todo en El lenguaje del Tercer Reich, que es un libro sobre, bueno, cómo se degrada el lenguaje, ¿no? Cómo se fue degradando el lenguaje durante el avance del nazismo, que sí, es también una pieza muy útil, ¿no? O sea, son libros complementarios, ¿no? Quien haya leído la LTI y lea esto, o sea, va a ver que hay una continuidad en la argumentación es muy, muy interesante, la verdad.
Sí, pues bueno, muchas gracias por traernos este libro y presentárnoslo para que podamos leerlo, porque realmente es un libro muy interesante que yo desde luego creo que estaría muy interesado en leer. Si quieres, pasamos al siguiente libro. ¿Qué más nos traes?
Pues mira, por ejemplo, el otro libro que hemos sacado tan recientemente es La Compañía, que es de la vamos a llamar la artista visual mexicana Verónica Gerber Vicefi. Es el segundo libro que publicamos de Verónica. Sin rodeos, para mí Verónica es una de las voces más interesantes de la literatura actual y del arte contemporáneo. O sea, las dos cositas juntas. Publicamos su anterior libro también nosotros, que se titula Conjunto Vacío. Cuando salió fue reconocido como el mejor libro que había salido ese año en América. Y yo lo creo, bueno, tampoco lo he leído todos, pero evidentemente yo siento una debilidad especial por la literatura de Verónica, porque es una mujer que aporta muchísimo. O sea, yo creo que se la trata de catalogar como una literatura experimental. Ya, claro, cuando uno escucha ese término, lo primero que hace es echar a correr. Pues no, con Verónica Gerber lo único que hay que hacer es sentarte a leer y disfrutar y ir a donde te llega, ¿no? Porque está renovando muchas maneras del lenguaje. Sus libros, muchas veces ilustrados, o sea, no son libros ilustrados, sino que las ilustraciones empiezan a formar parte de la narración de una manera asombrosa. Y bueno, pues este libro en concreto, La Compañía, es una obra que es una especie de collage que toma como punto de partida un cuento de Amparo Dávila que se llama El huésped, y bueno, y va lo que está contando son los efectos de una explotación minera en un pueblo de México, ¿no? O sea, una historia tan, igual no con esas características, pero bueno, tan extrapolable a muchas partes del planeta ahora mismo, ¿no? De cómo afectan las industrias extractivistas pues a la vida de la gente, ¿no? Y la verdad es que este es un libro que se lee muy rápido, pero que deja un pozo muy largo, ¿no? O sea, yo soy fan declarado y absoluto de Verónica, pero vamos, creo que es una de las voces que a las que hay que atender hoy, ¿no? Luego es una tipa a la que la rondan las multinacionales y siempre ha decidido publicar con editoriales independientes, que bueno, puede parecer una tontería, pero no lo es, ¿no?
No,
o sea, es un acto
no.
También de resistencia en algunos aspectos, ¿no? Que no cualquiera puede publicar donde quiera, pero está muy claro que quien apuesta por los proyectos independientes, pues hay algo más detrás de su literatura, ¿no?
Sí, totalmente. Has mencionado que es un tipo de collage. Aquí en vuestra web he leído que también que es algo entre como una fotonovela. ¿Podrías quizás describirnos más concretamente cómo es el libro en sí para que nos hagamos una idea? Porque términos como la literatura experimental y collage quizás son cosas a las que no estamos tan acostumbrados. ¿Qué es, quizás,
sí,
nos podrías describir más?
A ver, es un poco, claro, es que hablas de verdad, yo es que oigo literatura experimental y entra unos años de echar a correr.
por eso, quizás nos lo puedas pintar de manera más atractiva.
Coge el cuento de Amparo Dávila y le cambia el personaje, ¿no? O sea, simplemente cambiando el nombre del personaje, la historia cambia completamente. Y luego ella hace un recorrido fotográfico por las zonas de la mina.
Vale.
Por las zonas abandonadas de la mina. Y eso sería lo que es la primera parte del libro, que bueno, pues habla todo el rato de una presencia. Es un libro un poco, pues ya sea angustiante, ¿no? O sea, está al borde entre la angustia, el miedo, y bueno, pues eso, es una zona completamente contaminada. Bueno, es muy potente. Y luego la segunda parte es un collage de partes de proyectos de la minería, de documentos de la empresa que explotaba las minas. O sea, es un híbrido. Que al final ella simplemente lo que hace es organizarlo y constituir una narración completamente asombrosa, ¿no? De lo que ella estaba pasando desde el punto de vista de la gente que lo estaba viviendo, ¿no? O sea, bueno, es difícil de explicar, ¿eh? Yo a cualquiera lo que le diría es que tómate un rato, siéntate y léelo, porque de verdad es que es algo nuevo e interesantísimo.
Bueno, pues a las personas que os escucháis ya sabéis qué hacer. pues si quieres.
Ahora mismo, que no hay nadie que.
Venga, venga, compra. bueno, pues si quieres, después de esto es difícil hablar de otros libros, ya que nos lo vendes tan bien, pero si quieres pasamos al siguiente.
Bueno, reeditamos, sí, eso, la verdad es que nosotros aquí un vendedor de... Vamos, es nuestro trabajo y lo queremos, ¿no? Es decir, que si no nos lo contamos nosotros, no nos lo va a contar nadie.
Ya, pues gracias por ello.
Bueno, hemos reeditado ahora en una nueva versión y definitiva La muerte accidental de un anarquista.
Sí.
Mucha gente conocerá esta obra, ¿no? O sea, es una obra que se hizo en los años 70 en Italia para denunciar un caso muy concreto de terrorismo de Estado, pero un caso, bueno, era un ambiente bastante generalizado, ¿no? O sea, y aparte de la obra, que es absolutamente maravillosa, ¿no? Esta nueva versión que el autor dejó hecha antes de morir, ¿no? El premio Nobel, Dario Fo.
Sí.
Tiene además un prólogo nuevo suyo, o sea, es un nuevo libro, ¿no? O sea, es un poquito distinto a los anteriores. Y luego tiene, que yo no me, vamos, como esto lo leí hace tantos años, ¿no? Ahora probando esta nueva edición, me he dado cuenta de una cuestión que está asociada a esta obra y que, bueno, para mí había pasado por completamente desapercibida. Es que esta obra fue planteada como una manera de denunciar el terrorismo de Estado cuando todo el mundo callaba, ¿no?
Sí.
Y ocuparon una fábrica en Milán y a razón de 1.000 espectadores por día hicieron 200 funciones el primer año.
Wow.
O sea, y consiguieron que a través de una obra de teatro denunciara el terrorismo de Estado, lo que estaba pasando en las comisarías, y hacer pública realmente una cuestión de tanta urgencia y tanto interés, ¿no? Que siempre asociamos el teatro a algo más de diversión, más ajeno un poco a la denuncia social, pero vamos, sobre todo a mí lo que me parece fascinante es que corresponde a una denuncia social tan efectiva, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo se puede hacer público una cuestión de la que los medios están callando y cómo, pues bueno, pues un grupito de gente poco a poco consigue hacer pública una noticia pues tan, tan dramática, ¿no?
Sí, sí, sí. El asesinato de por parte del Estado que nos mencionabas ocurrió en 1969, ¿no? Si no me equivoco, en Italia, pero el libro de Darío trata sobre un caso similar en 1920 en Nueva York. ¿Nos puedes concretar o explicar en qué se basa ese cambio o por qué Darío ha realizado
Yo creo que es una... yo creo que eso fue una treta como para colarlo en su vía, ¿sabes? Es evidente que se habla del asesinato de Pinelli. O sea, no sé, yo creo que fue una manera de intentar, supongo, ¿eh? Es que tampoco lo sé, no estaba ya para... Pero supongo que es una treta para intentar burlar la censura en su momento, ¿no? O sea, como estar hablando de un pasado pretérito ya 10.000 kilómetros de casa, ¿no? Así no nos mojamos mucho. Pero de lo que estaba hablando es del asesinato del anarquista Pinelli en una comisaría de Milán, ¿no?
Sí.
Y luego hay una cosa, un dato curioso, más curioso todavía, es que casi todas las cosas, casi todos los diálogos, casi todas las situaciones están basadas en informes oficiales. O sea, no hay mucha imaginación en la obra. O sea, es tan cómico y tan grotesco que está basado en informes oficiales de la comisaría. Y bueno, y sobre todo también denuncia claramente un poco el papel de los medios de comunicación.
Sí.
Se da la paradoja de que casi a la vez que este tipo se cae por la ventana, había una rueda de prensa al lado y nadie dijo nada. O sea, es un poco grotesco por todos los costados, pero hay que reconocer que se ha convertido en, pues quizá sea, seguramente sea la mejor pieza del Premio Nobel de Literatura. O sea, es decir, nosotros estamos muy contentos de poder sacarla y de poder sacarla en esta versión definitiva que él la pensó antes de morir que debía de ser así.
Wow, sí. Decíamos que era difícil seguir, continuar con otros libros después de La compañía que nos has presentado antes, pero veo que andáis fuertes últimamente y la cosa no para de mejorar, porque esto también tiene muy buena pinta y al final voy a acabar comprándome algo, por favor.
Hay un dicho por aquí, ¿no? Que es que lo que no mejora empeora, ¿no? Y nosotros estamos, o sea, lo tenemos casi grabado como un tatuaje, ¿no? Si no quieres mejorarlo, mejor no nada.
Pues sí, lo estáis haciendo bien. Coño.
Bueno, y luego pues para no aburrir ya al personal y para concretar un poco, pues os quería hablar de una piecita infantil que sacamos ahora. Es un libro para leer en compañía de niños y niñas de más de 5 años, que se llama Gutras, la vida se acaba. Y es un librito de poesías ilustradas que sirve, es un manual, digamos, para hablar de la muerte y de la pérdida con los niños.
Vale.
Es una pieza maravillosa, o sea, no es la literatura infantil lo nuestro, o sea, lo diré hoy y siempre, pero cuando te encuentras con un libro así, que han hecho además dos buenos amigos, ¿no? Jorge Padín y Manuel Urtía, pues claro, no puedes mirar para otra parte, ¿no? Lo vas a decir, vete a todos, pero no, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que, bueno, pues no deja de ser algo muy difícil, ¿no? Hablar de la muerte con los niños y más en una sociedad como la nuestra, ¿no? Con tantos, todavía con tantos traumas católicos.
Sí.
Pues yo creo que es una pieza muy útil, ¿no? Para hablar de la muerte, de la pérdida, se muere un animal, se muere un familiar, se muere la abuela, se muere el tío. Y es una manera pues bastante cariñosa y bastante divertida en algunos momentos de poder encarar eso, ¿no?
O sea, sí.
Ahí dejo esa última recomendación para quien lo necesite y espero que no sea casi nadie.
Sí, bueno, ya, espero, por desgracia, supongo que nos toca a todos en algún momento tratar con estos temas importantes, pero sí, ahí están. La verdad es que a mí me ha parecido también un trabajo muy interesante, porque nunca antes creo que nunca en mi vida antes he visto un libro que intente, digamos, acercar a los niños al tema de la muerte o de la pérdida y hacerlo de una manera poética y con cariño y humor, como tú me has dicho. Me parece, la verdad es que una manera muy adecuada de hacerlo. Y desde luego creo que es un libro que realmente puede aportar mucho. Sí.
Puede ser útil, sí, yo también lo pienso, ¿eh? No,
sí.
Hay que verlo, ¿no? Los libros nunca sabes el camino que cogen, ¿no?
Sí. No, me ha llamado tanto la curiosidad que yo no tengo ni hijos ni hijas, pero no sé, quiero leerlo para saber cómo han decidido los autores y la autora Mamen y el autor Jorge tratar este tema con los niños, porque yo realmente la verdad es que no tendría ni idea tampoco de cómo hacerlo.
No, pues es una pieza muy delicada. Habría que decir que Jorge Padín forma parte de una compañía de teatro que se llama Ultramarinos de Lucas, que están como muy son como muy expertos, bueno, no sé si hace un par de años ya tienen el Premio Nacional de Teatro, pero sobre todo porque tratan temas tabús con niños. O sea, sí. No es la primera vez que tratan la muerte, tiene una obra. O sea, quiere decir que esto no es una cosa que salga de la chistera.
Sí.
Sino que, bueno, pues ellos ya han trabajado durante muchos años con esto y esto es un poco el catalizador de la idea, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una pieza, bueno, vamos a llamarla útil, ¿no? Es muy divertida, hay algunos que son tronchantes, ¿no? O sea, no le quita hierro a la pérdida, pero tampoco lo hace más grande de lo que es, ¿no? O sea, no sé, yo creo que es una pieza bien curiosa y bien muy disfrutable por cualquiera, muy divertida.
Sí, adecuada desde luego e interesante, o sea, este esfuerzo de tratar estos temas tan importantes, como hemos dicho, con las criaturas que nos van a seguir en este mundo. Bueno, pues... Julián, muchas gracias por presentarnos estos libros tan interesantes que nos has traído. O sea, por lo menos en mí puedes contar con un futuro cliente, porque desde luego bueno, con la buena pinta que tiene todo. No lo vayas diciendo por ahí, pero... No, sí, pero muchas gracias por traernos estos libros tan interesantes. Desde luego que ya no sé ni qué decir, o sea, realmente no hay nada que decir, tú lo has dicho todo, es que te estoy intentando, me estás quitando el trabajo. Pero sí, muchas
bueno,
gracias, Julián.
Muchas gracias por contar con Pepitas para que os expliquemos nuestras novedades, ¿no? Que no todos los medios hacen eso. Y, joder, siempre es un gusto, ¿no? Si no es nuestra radio favorita, pues es una de nuestras favoritas, claro, o sea, porque desde hace muchos años en Logroño, ahora ya es Zaragoza, ¿no? Pero cuando era tan difícil ocupar las ondas, ¿no? Ahí estaba la Bedi, ¿no? O sea que estamos muy contentos de poder colaborar con vosotros.
Y nosotros también, lógicamente. Bueno, Julián, pues muchas gracias y hasta la próxima, espero.
Pues nada, ojalá, hasta muy pronto.
Venga, agur, es que el casco, agur. Chao.